Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Estamos de nuevo con vosotros y deseamos, como ya prometimos en el programa anterior, continuar con Juan Por González, un español valenciano con una larga estancia en los Estados Unidos y que también se había movido por Italia y por Francia. Tenemos, a lo que ya dijimos sobre su vida, unas notas autobiográficas de uno de los libros para mí esenciales de él, y es muy abundante su bibliografía. Se llama El destino de los pueblos ibéricos y fue publicado por la Librería Nacional y Extranjera en Madrid en 1932. Allí él dice: en España, mucho antes que en América, Inglaterra o Francia, la mujer adquirió derechos, privilegios y un respeto y dignidad que no tenía en otros pueblos, posee España una galería de mujeres literatas, heroicas, santas, escritoras, como pocas razas y pueblos pueden exhibir. Es verdaderamente significativa que en nuestra obra maestra, El Quijote, a pesar de que Cervantes, cuando piensa y reflexiona, tiene un concepto pobrísimo de la mujer, en dicha novela la considera superior al hombre. En sus creaciones de mujeres se manifiesta un genio muy superior a ningún otro autor. Solo tiene uno que se le acerque, pero ni le iguala, ni mucho menos le supera: Shakespeare. En lo que es, como ya apuntaba, propiamente un texto directamente biográfico, no solamente de sus lecturas y sus conocimientos, es el párrafo que sigue en el libro citado en las páginas 73 y 74. El que esto escribe puede hablar con bastante conocimiento de causa, ese es un capítulo dedicado a la religión, teólogo dentro de la Iglesia Católica y teólogo dentro de la Iglesia Protestante, escritor acerca de religión en una y en otra rama del cristianismo, graduado en seminarios católicos y seminarios protestantes, cree que está, de algún modo, autorizado para decir algo sobre este tema. Y también aquí cree que el sentimiento religioso y el ideal religioso de los pueblos ibéricos es muy superior al de los otros pueblos que él conoce, y conoce bastante bien: el pueblo norteamericano, algo al pueblo inglés y también al italiano y francés. Este cosmopolita, escritor, que aquí llamamos olvidado, en este caso de España y de América, ya que la mayor parte de su obra escrita, tanto en forma de libro o en artículos de la revista que después conoceremos algo más, Nueva Democracia, que dirigió desde Nueva York, pues es una manera de acercarnos a Juan Or González. Como ya anticipaba, creo que este libro, El destino de los pueblos ibéricos, es una recopilación de pequeños ensayos. Pienso que debieron ir saliendo a través del tiempo publicaciones más difíciles de localizar, y trata varios temas. El primero que hemos tocado es el de su autobiografía, y siguiendo el orden alfabético vamos a irnos acercando a otros temas muy presentes. Y obviamente, por muy superficial que sea nuestro examen y nuestra lectura, la Biblia ocupa un importante lugar. En la página 170 es el arranque de un espacio que dedica a las ediciones de la Biblia. Y hace, admitámoslo ya, declaraciones, si queréis, polémicas, y desde luego que fueron en algunos lugares respondidas, no sé si contradichas. Eso ya tendría que hacer un análisis más extenso, cosa que no puedo hacer ahora. Pero aquí, en esa relación, dice de la Biblia cosas relevantes, y como es tanto el interés vuestro y también el nuestro, que han preparado estos programas y los emiten, y entre los que los escucháis, es tan importante la Biblia, pues vamos a ver el pensamiento de algunas de las cosas sobre la Biblia de las que él se ocupa. Dice: veríamos esto mismo, está hablando de la presencia de la Biblia en los escritores. Dice: veríamos esto mismo si compulsáramos a los escritores alemanes e ingleses de esta época con los escritores españoles, seglares y eclesiásticos en España, al escribir para el pueblo, citan la Biblia mucho más veces que los escritores alemanes e ingleses. Y sigue escribiendo: el pueblo español tuvo la Biblia en castellano y hasta en dialectos españoles muchos años antes de que la tuviera el pueblo alemán o el pueblo inglés. Remata el asunto diciendo: nos referimos a ediciones completas de la palabra santa, no a publicaciones parciales, ni mucho menos a ediciones en latín. Arremete ya un tema que puede estar en la mente de no pocos, españoles, hispanoamericanos o no, cuando dice: sabemos que en Alemania hubo ediciones antes que Lutero, pero los protestantes reconocen que es la edición de Lutero la que propiamente obtiene el carácter de popular. Sobre estos datos, vamos a comprobar la fecha de las ediciones importantes de la Biblia en Alemania, en Inglaterra y en Francia. He aquí las fechas. Biblia Tyndale, 1526. Biblia de Lutero, 1522, si nos referimos, claro, al Nuevo Testamento. Va a tardar un poco más la Biblia. Es completa, hasta el 34. La Gran Biblia Francesa salió en 1535. La Católica Inglesa en 1582. Y después de este repaso por Europa y naciones que se han destacado en la difusión bíblica, dice: veamos ahora lo que ocurre en España. Ahora bien, en 1478 tenemos ya una edición completa de la Biblia en Lemosín. Es así como se llamaba la lengua propia vernácula de Valencia. Y que ahora, si consultamos la Gran Enciclopedia Valenciana, pues se dirá de esta Biblia que es una Biblia en valenciano. Cuando la misma enciclopedia se publica en Barcelona como Enciclopedia Catalana, allí se habla de la Biblia catalana. Digamos ya que el autor es un valenciano, pero los editores, refiriéndose a la misma versión, la han llamado la Biblia valenciana y la Biblia catalana. Dice a continuación nuestro autor: el que esto escribe ha tenido el privilegio de ver y hasta manejar la única página que queda de esta edición de la Biblia en Lemosín, cuya existencia algunos han tratado de poner en duda y que se encuentra en la Biblioteca Hispánica, o en la librería de la Biblioteca Hispánica de Nueva York. Bien, es verdad que ha avanzado, especialmente después de algunos congresos internacionales, bastante la información que circula hoy, esto es de nuestra cosecha, sobre esta traducción de 1478 y una tesis que se ha mantenido por eruditos en estas cuestiones, apuntan la posibilidad de que la edición impresa en Valencia, a la que hace referencia nuestro autor, es una edición de la Biblia en romance introducida por los valdenses. Esto necesita más tiempo, que no tenemos, pero queremos dejarlo ahí, porque es una información relativa a este hecho tan importante en la imprenta relacionado con la Biblia. Incluso, permitidme ya que he tomado el uso de la palabra, con todo mi respeto, naturalmente, a nuestro autor, que hasta un valenciano, un barcelonés, precisamente, ha escrito una novela de suspense, de esas novelas negras de crímenes y cosas de esas, que tiene como protagonista esta Biblia, que generalmente se suele referenciar como una traducción de Bonifacio Ferrer, hermano menor del llamado San Vicente Ferrer, ambos valencianos. Entrando ya en lo que es propiamente las versiones de la Biblia al castellano, dice: sabemos que ya en tiempo de Alfonso Sabio, en gran parte preparada por él, existía una versión completa de la Biblia en castellano. Ya nos vamos a 1260, pero aquí también tenemos que corregir, porque la investigación nos autoriza posterior a la vida de nuestro autor, que en realidad no se trata de una Biblia, una traducción completa, sino una gran paráfrasis, a veces muy libre, y que solamente se ocupa del Antiguo Testamento. Sigue mencionando otra referencia, que es la Biblia de la Casa de Alba, preparada por Moisés Arragel de Maqueda y el franciscano Arias en 1422. Pero estas anteriores y posteriores traducciones al castellano de la época medieval son poco conocidas y han circulado muy poco. Algunas todavía siguen en el trazo original, no han pasado por la imprenta, y la única que podemos hablar de ya completa, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, en castellano, pues apareció en dos volúmenes por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a mediados del siglo pasado. Otra cosa que le importa acerca de la Biblia es que la Biblia, dice, es piedra de toque de toda reforma. Y también se extiende en hablar de los múltiples beneficios, no solamente culturales, sino espirituales, que para todo cristiano tiene la lectura. Y recordemos aquí las palabras oportunas, como todas, por supuesto, de Jesús cuando habla de que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya os adelantaba que tenemos a este escritor como periodista también, y desde luego es muy abundante, para mí bastante más difícil de seguir, porque parece que en toda América solamente se conserva una colección y solo en parte hoy podemos consultarla en internet. Pero vamos a citar precisamente de esta obra que estamos siguiendo, en las páginas 372 y 373, un comentario que él hace de esta. Él era en Nueva York, donde estaba la sede del Comité de Ayuda a Hispanoamérica, o en Hispanoamérica, de cooperación, del que estaba, con los que estaba trabajando. Él fue el redactor jefe de esta, La Nueva Democracia. Y dice, no queremos concluir este capítulo sin mencionar especialmente a un intelectual mexicano, al licenciado doctor José Vasconcelos. Este señor, que por muchos años fue consejero de La Nueva Democracia, colaboró varias veces en sus páginas, recibió consejos y alguna ayuda del Comité de Cooperación en la América Latina, sabiendo que La Nueva Democracia y que este comité estaba formado de personas protestantes. Recientemente emprendió una campaña popular en Centroamérica y en Colombia en contra del gran peligro nacional que los misioneros protestantes significaban. Impresiona, y lo deja así escrito nuestro autor diciendo, ¡oh, qué cambio! Es que La Nueva Democracia y los misioneros son ahora diferentes de lo que lo fueron cuando el señor Vasconcelos se hallaba en buen compañerismo con ellos. La Nueva Democracia y los misioneros truenan hoy como tronaban antes, en contra del imperialismo y en contra de todo aquello que pueda menoscabar la independencia, libertad y soberanía de todas y cada una de las repúblicas hispanas. La única explicación es esta: el señor Vasconcelos se declaró subversivamente en contra del actual presidente de México y venía a justificar el crimen contra el presidente mexicano, o al menos tal aparecía en una entrevista publicada en uno de los periódicos más populares de Norteamérica, el New York Times. Este señor Vasconcelos estaba llevando una campaña difamante en contra del gobierno mexicano. la nueva democracia, dentro de su programa, de su dignidad y del respeto debido a todo gobierno legítimamente constituido, lo separó de la lista de sus consejeros. No hubo cambio por parte de la revista ni por parte del comité. Lo hubo solamente por parte del señor Vasconcelos. Y aquí, fin de la cita. Otra cosa que espero que sea del gusto de nuestros oyentes al otro lado del Atlántico es que en la palabra, en este pequeño abecedario de los pensamientos y temas que trata nuestro autor, es lo referido a la simpatía protestante por Hispanoamérica, de la que nos habla en la página 371, y lo hace de esta forma. Pero sostenemos que cada vez es mayor el número de personas cultas norteamericanas que, lejos de enorgullecerse y envanecerse frente a otros pueblos y culturas, se sienten humildes. Y también aquí podemos afirmar, y lo afirmamos con pleno conocimiento de causa, que los nuevos misioneros pertenecen a esta clase de norteamericanos. Sabemos que los secretarios de las juntas misioneras más importantes excluyen a todo misionero, hombre o mujer, que no sienta simpatía y que no crea que puede aprender mucho de esos pueblos. Conocemos a varios centenares de misioneros que viven en Norteamérica o están trabajando en Hispanoamérica. No sabemos de uno solo que no sienta simpatía y admiración por la cultura y civilización hispanoamericana, que no se entusiasme hablando de muchos de sus grandes hombres, de su literatura y de su arte. A muchos de ellos hemos oído gloriarse de que en esos países tienen a sus mejores amigos y guardan de ellos sus mejores recuerdos. Esta es la verdad sincera y franca de un hombre que no peca de adulador. En cambio, he oído de labios de prominentes jesuitas, franciscanos, dominicos y miembros del clero secular frases muy denigrantes en contra de los hispanoamericanos y frases por las cuales los consideran muy inferiores en categoría cultural y moral. Podría escribir varios artículos refiriendo anécdotas y juicios desfavorables contra hispanoamericanos procedentes de miembros de la Iglesia Católica Romana. Hay otro tema que es, como ya antes hemos mencionado, decir, la piedra de toque de la Reforma es la Biblia. Otro que corresponde a otra sola Biblia y solo Cristo. Escuchen ahora cómo desarrolla este asunto. Cristo, centro de la Reforma. Y en la página 308, literalmente, os leo. Y son las palabras de nuestro autor, muy pertinentes porque es también nuestro sentir. Es en el capítulo 2 donde trata varios apartados de este asunto. El conocimiento de la nueva reforma, Cristo como centro, exploración como motivo, la restauración de lo divino como fin, obras y cultura como frutos y método. Como ya he dicho, vamos a centrarnos en lo que es el lugar dado a Cristo, al solo Cristo de la Reforma, en este movimiento que también vivió intensamente España. Dice exactamente nuestro autor. Alude a el cristianismo, más aún que el budismo o el maometismo o el confucionismo y el brahmanismo o el teosofismo, es la obra de su fundador. En las otras religiones predomina el credo, las enseñanzas e instituciones, pero en el cristianismo no lo fue así en sus comienzos, ni lo puede ser si no se mantiene puro y fiel al fundador de él. Yo soy la vid, vosotros sarmientos, sin mí nada podéis hacer. Son palabras que la Iglesia cristiana ha repetido y debe repetir en todos los tiempos y edades. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Y toda la Iglesia verdaderamente cristiana debe recordar estas enseñanzas y estas palabras como norma. Seguimos con nuestro autor. Vamos ya casi agotando el alfabeto a la palabra V para que sepamos su pensamiento sobre Juan de Valdés, el reformador de España e Italia, que ya tratamos allá en el 2017 cuando iniciamos esta serie. En la página 225 encontramos lo que pensaba sobre Juan de Valdés y la Reforma Española. Empezamos a leer. Posiblemente nos vamos a alargar un poco y ya veremos nuestros técnicos qué hacen conmigo o con lo que está registrándose. Antes de condensar los hechos y razones que determinaron el fracaso de la Reforma en España, así como las fuerzas directivas que, tomando como base la contrarreforma iniciada en Trento, impulsaron a España a tomar otra orientación religiosa con todas sus consecuencias y desastres, con todas sus guerras religiosas y desaciertos económicos, queremos, por vía de ilustración y de contraste, hablar, siquiera someramente, de uno de los más grandes reformadores del siglo XVI, Juan de Valdés. Él representa, en nuestro humilde parecer, el verdadero tipo de reformador y de la reforma que España buscaba que España hubiese aceptado. Es más, si no estamos equivocados, él representa lo que debe ser una nueva reforma religiosa en España y en los pueblos de habla española. Sigue hablando de Juan de Valdés y desde luego su admiración es enorme y hasta donde yo he creído y he podido creer porque he leído repetidas veces buena parte de la obra de este conquense, nació en Cuenca, España, pues sigue hablando emocionado de este que en España y en Italia fundó la Reforma. Uno de sus libros, posiblemente el más difundido, es una recopilación de sus meditaciones, divinas meditaciones, con un selecto grupo de hombres y mujeres allá en Nápoles. Las 110 divinas consideraciones se extendieron por Europa y hoy está en varios idiomas y en ediciones castellanas, publicado no solamente en editoriales protestantes, sino en editoriales católicas. Voy a terminar leyendo el fruto o parte del fruto de aquel trabajo, de aquel que bien puede también llamarse, como lo hicimos en el programa dedicado a él, el primer traductor y comentarista de la Biblia protestante español. Dice en la página 230, el grupo fue creciendo. Los adictos a Valdés llegaron a los 3.000 en Nápoles. En él figuraban nobles, canónigos, embajadores, monjes, escritores. La doctrina valdesiana iba luego de los cultos a los burgueses y a los campesinos. No queremos citar aquí a los varones, pero sí a las damas que mantuvieron el fuego sagrado. Júzguese la clase social que rodeó al Valdés. Victoria de Colonna, viuda del marqués de Pescara, amor de Miguel Ángel, Isabel Manrique, heredera del marqués de Vico, María de Aragón, belleza singular y gran ingenio, marquesa del Basto, esposa del príncipe de Salerno, Juana de Aragón, hermana de María, mujer de Antonio Colonna, Isabel Villamartí y Cardona, princesa de Morfetta, mujer de Ferrante Gonzaga, Isabel Colonna, princesa de Besignano, María de Cardona, princesa de Saloma, mujer de Francisco de Este, Costanza de Ávalos, duquesa de Amalfi, María Briceño, Dorotea Gonzaga, marquesa de Vitonto, señalada por su saber, Clarisa Ursina, princesa de Estigilio, Robusta Carafa, princesa de Madalone, la bella princesa de Esquilase, Catalina Vico, duquesa de Camerino, la predilecta siempre fue Julia. Ella fue la Santa Paula de este San Jerónimo, para ella fue compuesto el alfabeto cristiano, los comentarios a las epístolas de Pablo iban dedicados a ella. La explicación, huelga. Julia prestó desde el primer momento su entusiasmo y su ayuda, cediendo su palacio para las reuniones, cuando no en casa de Julia. Tenían lugar en su palacio de la Vía San Giovanni, a Carnovaca, o a una quinta situada en Chaja, cerca de Posilipo, a la orilla del Golfo. Allí congregaba Valdés todos los domingos un número selecto de sus íntimos. Después de almorzar, vagaban por los jardines, recreaban sus ojos en la reverberante bahía de la isla de Capri, esplendoroso retiro de Tiberio. Luego, ya en la casa, Valdés leía y comentaba las Sagradas Escrituras, hacía sus divinas consideraciones y por las tardes le quedaba ingenio aún para responder a los temas libres que sus amigos proponían. Así, insensiblemente nació el diálogo de la lengua, como de los comentarios y glosas matinales nacieron las 110 divinas consideraciones. El aspecto religioso reformista de Valdés es acaso el más interesante. Tuvo en un tiempo un valor humano más universal que los otros dos que nos presenta, el literario y el filológico. Aquí bastará, sin embargo, decir que el místico conquense suscitó a la sociedad napolitana el interés por los problemas religiosos del tiempo y el anhelo por una forma de cristianismo más íntimo e intenso, fundado sobre el principio de la justificación por la fe. Aquí terminamos de citar a Juan Or González, nos despedimos de nuestros autores y nos encomendamos a la paciencia y al perdón de nuestro director por haber abusado de su generosidad, de su paciencia y del tiempo que habíamos concretado o acordado previamente. Hasta otra, si Dios quiere.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.